Bueno, vamos a seguir desarrollando más información aquí en la tarde de Radio Nacional, abordando en este momento un tema muy particular que atraviesa cualquier sector de nuestra sociedad, independientemente del rango etario, del sexo, de las características de cada persona. Y tiene que ver con que hoy se hace mención al Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Cada 10 de septiembre esto se reconoce a través de diferentes actividades y también del diálogo con profesionales para tener noción de esta temática. Por eso nosotros nos hemos comunicado vía telefónicamente con la licenciada en psicología Carolina Pato. Ella es integrante del equipo del Servicio de Salud Mental y Adicciones del Hospital Distrital de Perito Moreno. Muy buenas tardes, Carolina. Te habla Marcelo Fernández de Radio Nacional Perito Moreno.
Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes igual a todas las personas que están escuchando. Y bueno, agradezco también el espacio porque es fundamental que se hable de esto que ha sido tabú por muchísimos años y bueno, que tiene muchos mitos alrededor que atentan contra la salud mental de la comunidad, así que se hable del suicidio es sumamente importante.
Bueno, gracias a vos primero por estos minutos que nos brindás y justamente queríamos llevarle información concreta del trabajo que vienen ustedes realizando, de cómo lo abordan, también datos que tengan que ver concretamente con esta cuestión que atraviesa, como bien decíamos, cualquier sector de nuestra sociedad.
Sí. Bueno, principalmente se busca un día que sea internacional para conmemorar, ¿no? Y para lanzar campañas para prevenir el suicidio, ya que, bueno, organismos tanto internacionales como de todos los países se han dado cuenta que las cifras son alarmantes, que es algo que atraviesa a todos los grupos etarios y bueno, y que es fundamental saber y transmitirle a la gente que el suicidio es una problemática en la gran mayoría prevenible. Más del 95% de los suicidios son prevenibles. Y bueno, y para poder prevenirlo hay que tener en cuenta ciertas cosas como los signos de alerta, qué hacer, cuáles son los mitos que hay alrededor. Así que bueno, es por eso que la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio junto con la OMS convoca a todos los países a que el 10 de septiembre se conmemore esta fecha. Y bueno, y el Ministerio de Salud de Santa Cruz no quería quedar al margen de estas campañas, así que bueno, convocó a todos los servicios de salud mental de la provincia. Así que bueno, acá desde Perito Moreno el equipo organizó una campaña para llevar la información a la gente.
¿Hay datos estadísticos concretos que hacen relación a esta situación a nivel mundial, pero también en la Argentina?
Sí, por supuesto. Sí, es bastante alarmante, ya que 800.000 personas se suicidan anualmente. Esto quiere decir que cada 40 segundos una persona se quita la vida. Y bueno, y si bien hay ciertas tendencias, no discrimina grupos etarios, ni géneros, ni países. Y bueno, en Argentina, por ejemplo, hay una tasa 3 veces más alta de suicidios que de homicidios, por ejemplo, algo alarmante. Después en jóvenes, en adolescentes, es la segunda causa de muerte. Sí, es algo que afecta más a hombres que a mujeres, más a jóvenes y a personas de la tercera edad que a adultos, pero todas las personas estamos en riesgo de en algún momento de la vida tener pensamientos o ideaciones suicidas. Y bueno, y de paso, quería comentarles a las personas que están escuchando que hay una diferenciación entre lo que son las ideaciones suicidas y los actos suicidas. Las ideaciones son pensamientos, ideas, deseos o planes de cómo llevar adelante el suicidio, ¿no? Y es como la primera etapa, ¿no? Pensamientos que irrumpen y que tratamos como de sacarlos de la mente, después aparecen ideas, después ya vienen deseos y bueno, y se empieza a planear, ¿no?, la manera en quitarse la vida. Y bueno, y después están los actos suicidas, que bueno, ya son los intentos de suicidio concretos, el suicidio propiamente dicho, o también existen las conductas parasuicidas, ¿no?, los parasuicidios, decimos, que son, bueno, conductas autolesivas que no tienen un fin directo de quitarse la vida, pero son como pasos previos y también modos de que la persona tiene de solicitar ayuda.
¿Hay algunos factores o algunas causas, algo que pueda hablarse justamente que tiendan al camino suicida?
Sí. Bueno, causas es una problemática multicausal que no tiene una causa única, por ende, y tiene que ver, sí, con aspectos familiares, con aspectos socioambientales, pero sobre todo con aspectos subjetivos, ¿no? Que, bueno, eso se verá en análisis de forma particular. Y después, con respecto a los factores de riesgo que consultabas, y bueno, esto, el tema de la adolescencia, que la identidad como que empieza a tambalear, los adolescentes empiezan a salir de la casa, aparecen muchísimos duelos, ¿no? Los duelos de los padres idealizados, que empiezan a saber que, bueno, que tienen fallas, a darse cuenta, el tema de la identidad también, así que, bueno, es una etapa súper complicada y también en que la sociedad por ahí desestima un poco los sentimientos de los adolescentes cuando dicen me pasa esto, me pasa otro, y bueno, y las respuestas por ahí que obtienen es, pero a tu edad, ¿qué te puede pasar? O cosas así que bueno, que desvalorizan los sentimientos de ellos. Y
Se
bueno, y
tiende a
también estamos en
minimizar.
una época en que tampoco los adultos les enseñamos a tolerar la frustración, ¿no? Porque es todo, bueno, tapemos la angustia con cosas, con objetos. Entonces, bueno, no logran desarrollar en su infancia la tolerancia a la frustración y bueno, y por ende es un factor de riesgo por el que hay que estar bastante alerta. Y asimismo, bueno, la etapa de la vejez, que bueno, de vuelta lo mismo, ¿no? Como que dejan de ser mirados, dejan de ser escuchados, como que la sociedad los desplaza por no ser productivos y bueno, todo esto lleva también a que sea un factor de riesgo la etapa de la vejez. Otros de los factores de riesgo es la baja autoestima, la escasa tolerancia a la frustración. Después, bueno, cuando hay crisis importantes, ¿no?, emocionales en los últimos meses, como por ejemplo, no sé, pérdidas importantes, cuando las personas se jubilan, a veces pueden empezar a aparecer estos sentimientos, estas ideaciones suicidas, ante desempleos, crisis económicas profundas, ¿no? También se ve bastante. Un factor de riesgo sumamente significativo es cuando hay maltrato familiar, cuando hay abuso sexual o cuando hay bullying, porque estas tres problemáticas son violencias que recibe la persona y que se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, todo eso afecta de forma directa a la autoestima y bueno, y más adelante pueden aparecer ideaciones suicidas también. Y bueno, otro de los factores de riesgo son algunas patologías mentales como es la melancolía, la esquizofrenia, la bipolaridad. Y cuando no están como controladas bajo supervisión profesional, bueno, también pueden aparecer estos pasajes al acto y bueno, y cometer el suicidio, ¿no? Y bueno, y un factor de riesgo también que es fundamental es cuando la persona ya ha tenido actos suicidas previos. Es un factor de riesgo también, hay que estar bastante más alerta, ¿no? Porque ya lo intentó y bueno, hay que acompañar para que vuelva, no vuelva a ocurrir ni cometa el acto del suicidio propiamente dicho.
Hacías mención justamente a señales de alerta, a cuestiones a tener en cuenta en las personas. ¿Cuáles son las expresiones o las maneras de manifestarse estas cuestiones donde uno puede tener algún llamado de atención, por ejemplo?
Sí, bueno, contrario a lo que se piensa, de que la persona que se suicida no lo expresa, bueno, es todo lo contrario. La persona suele empezar a manifestar, ¿no?, de que se quiere morir, aparecen estas frases de me quiero matar, en cualquier momento no me ven más, pronto dejaré de vivir, de ser un estorbo, cuestiones así. También manifiesta sentimientos de soledad, más allá de que puede ser de que son personas que mantienen vínculos, de que se relacionan, de que van al trabajo, como que de afuera pareciera todo normal. Si la persona tiene un sentimiento de soledad, no hay que subestimarlo porque es lo que la persona siente, ¿no? Y más allá de que vos de afuera veas de que está llena de amistades o lo que sea, bueno, es lo que la persona siente. También experimentan mucho sentimiento de aburrimiento, bueno, las faltas de autoestima, ¿no? Soy torpe, nada me sale bien, no sirvo para nada, soy un estorbo para otros, y muchos sentimientos de desesperanza, ¿no? En su discurso se puede entrever de que no pueden vislumbrar una luz, ¿no? En el camino, en el futuro, sino que sienten de que la situación en la que se encuentran actualmente va a ser como imposible de salir, ¿no? Se observa desesperanza. Después, otras de las señales de alerta que tenemos que tener en cuenta es que la persona comienza de a poco a aislarse. ¿Sí? Ya deja de hacer las actividades que antes disfrutaba, deja de juntarse con sus familiares. Y esto mucho tiene que ver porque estos pensamientos empiezan a ser cada vez más frecuentes. Por todos los sentimientos que la gente juzga y no los considera válidos, bueno, empiezan como cada vez más a encerrarse y bueno, el aislamiento es uno de los signos de alerta también que aparecen las personas con ideaciones suicidas o con conductas suicidas. Cambios de conducta repentinos también, ¿no? Es una persona que antes tenía determinado semblante y de repente como que empezás a ver que ya dejó de bañarse, dejó de comer, le cuesta dormir, le cuesta concentrarse, ¿no? De vuelta a lo mismo que empieza a tener en su cabeza estas ideaciones que cada vez son más frecuentes. Así que bueno, esos más o menos son algunos de los signos de alerta y que la persona de alguna u otra manera pide ayuda manifestándolo de así forma que, directa o indirecta.
Así que bueno, uno puede ir observando estas cuestiones que aparecen visibles en las manifestaciones, pero también hay muchos mitos en cuanto a las conductas suicidas o cómo actuar justamente frente a ellos. ¿Qué cuestiones podés recomendar o hacer mención para tener en cuenta?
Sí, tal cual. Bueno, hay como al ser un tema tabú del que no se habla, cuando no se habla de una temática empiezan a aparecer como creencias. Las creencias no tienen nada que ver con el saber científico, sino que bueno, son cosas que creen que se cree que son así, las construye la sociedad, las toma por ciertas, y al ser construcciones sociales también se pueden deconstruir. ¿Sí? Por eso queríamos también hablar con respecto a esto, ya que, como te decía hace rato, los mitos son como enemigos de lo que es la salud mental, ¿sí? Porque justamente creemos que sabemos ciertas cosas y esas creencias que son falsas nos impiden a veces actuar de forma asertiva para ayudar a alguien que está en situaciones, ¿no? de ideaciones suicidas. Y bueno, uno de los más preponderantes, ¿no? En esta temática es que la persona desea morirse, ¿no? Bueno, pero si ya no quiere vivir más, y bueno, no, en realidad la persona desearía morirse si su vida continúa tal cual está, que es lo que le provoca a esa persona el sufrimiento psíquico, que es intolerable. Si en su vida se producen cambios significativos, cambios importantes, la persona desearía vivir. No es que se quiere morir, sino que, bueno, como te decía recién, desearía morirse si nada cambia. Otro de los mitos es que la persona que se va a suicidar no lo dice. Y bueno, como hablábamos recién, la mayoría de las personas lo expresa previamente, ya sea directa o indirectamente, ya sea a través del lenguaje o a través de la conducta, y la gran mayoría de las veces a través de ambas cosas. Bueno, otro de los mitos es que si le hablamos a la persona sobre el suicidio, la incitamos a que lo realice. Bueno, esto es totalmente falso, ya que abrir el diálogo para que la persona pueda expresar sus sentimientos es terapéutico. La palabra siempre es terapéutica. Y también, o sea, mientras que la escucha, mientras lo que uno le devuelve a esa persona no sean juicios de valor, como te decía recién, no tenemos que decirle, pero ¿cómo te vas a sentir así? Si lo tenés todo, tenés un trabajo, tenés una familia, tenés esto, tenés lo otro, bueno, son los sentimientos, la persona se siente así, nosotros no podemos ir a decirle que así no se tiene que sentir, porque justamente lo que hacemos es fomentar a que se empiece a aislar cada vez más. ¿Sí? Porque ya no va a tener con quién hablar, porque a las personas de por sí nos angustia la muerte, nos angustia la angustia de otras personas, entonces a veces intentamos evitarlo con esto, bueno, pero hablemos de otra cosa, bueno, pero...
Sí, esquivar el tema.
Cambiemos de tema, claro, tal cual, sí, tal cual esto. No te podés sentir así porque tenés todo, entre comillas, y bueno,
Sí, y es
si
una cuestión.
hablamos sobre el suicidio, ayudamos a la persona que pueda expresarse, a sacar todo eso de adentro, y bueno, y la palabra siempre es terapéutica. Y hay que ahí recomendarle y sugerirle, obviamente, que haga una consulta profesional. Y después, bueno, también está mucho esto de que el suicidio es un acto, a veces es un acto de amor, heroico o de cobardía. Y bueno, esto también es completamente falso, o sea, nadie se suicida o por amor o por, no sé, amor de la patria o lo que sea. Las personas que se suicidan porque el umbral del sufrimiento psíquico, de la tolerancia al sufrimiento psíquico sobrepasa nuestra mente, y al ser intolerable y al no poder hablarlo, no poder expresarlo, canalizarlo por vías de la palabra o por las actividades que antes nos satisfacían, aparece el suicidio, pero de ninguna manera es un acto de amor ni heroico. Y acá, bueno, hay que hacer sí una como un paréntesis, porque en relaciones de violencia, sobre todo violencia de género, pero bueno, en relaciones de pareja violenta, bidireccional de ambas partes, suele pasar esto de que aparecen estas amenazas de si me dejas me voy a suicidar, si me dejas me puede pasar algo. Bueno, esas ya son estrategias de manipulación para coercionar a la persona, coercionarle la libertad y conseguir lo que quieren, ¿no? Y bueno, y también están los casos extremos de terrorismo, en donde también hay estrategias de manipulación en que van despersonalizando al sujeto para que consigan lo que quieren, ¿no? Entonces no es nada heroico, sino que bueno, acá ya empiezan a aparecer conductas de manipulación.
Y se ha hablado
Y
mucho
bueno.
en esto de las tendencias o de los mitos del suicidio, también una cuestión hereditaria, donde hay por una cuestión de familia la tendencia a ello. ¿Esto qué posición tomás?
Bueno, está así esto, como vos decís, de que el suicidio, estas conductas suicidas son hereditarias. Bueno, esto no es así, o por lo menos no es tan así, no se transmite a través de algo biológico, a través del ADN, sino que se pueden llegar a producir como identificaciones identitarias. Uno va construyendo su identidad, el aparato psíquico va construyendo su identidad a lo largo de toda la vida, y para poder construirla va identificándose con el entorno, con rasgos de las personas significativas, ¿no? De su vida, con el entorno social, con la cultura, y a través de estas identificaciones es que se va formando la identidad, ¿no? Y las defensas también. Entonces, bueno, puede llegar a ser de que haya una cierta tendencia, pero no es algo que te condicione, ¿no? Sino que, bueno, puede llegar a predisponerte como no. Eso va a depender, es tan subjetivo, porque el aparato psíquico de cada persona es subjetiva, y bueno, y hay que hacer un análisis profundo ahí, pero no es para nada hereditario. Eso también es otro de los mitos.
Bueno, en todas estas cuestiones aparece como algo fundamental el tratamiento, el acompañamiento por parte de un profesional, más allá de, como bien decías, el que uno lo escuche, una persona que tiene estas conductas y le sirve mucho ese oído, ese acompañamiento, pero la cuestión de superar esta instancia tiene que ser a través de un tratamiento terapéutico, un tratamiento con profesionales, ¿no es así?
Sí, por supuesto. Al ser una problemática tan compleja, porque es multicausal, hay un tratamiento de base que es fundamental para los casos de las personas que presentan ideaciones suicidas, que consiste en un tratamiento interdisciplinario y también intersectorial, ¿no? En algunos casos, pero tiene como tres patas, ¿no? Que es el tratamiento psicológico, que es siempre, el tratamiento psiquiátrico también, y evitar ciertas, ahí se busca también el apoyo y la contención, ¿no? Familiar, que es sacar todos los elementos de riesgo que pueda tener esa persona, ya sea en su casa, en su hogar o en los ámbitos en los que se desenvuelve, ¿no? Esto de, bueno, si hay alguien que por cuestiones de trabajo está armado, por cuestiones, no sé, hay gente que le gusta cazar, bueno, todo eso hay que sacar de la casa, elementos cortantes, sogas, hay que tratar de acompañar a la persona la mayor cantidad de tiempo posible. Así que, bueno, esas tres cosas son fundamentales, y bueno, a partir de de las primeras consultas, de las primeras sesiones, mejor dicho, el equipo de salud mental empieza a armar un plan de tratamiento que consiste en mejorar la calidad de vida de la persona lo mayor posible. Por lo tanto, o sea, su salud integral, ¿no? Su salud física, si es alguien que, bueno, que hace mucho tiempo no se hace controles, bueno, una interconsulta médica, la parte también social, ¿no? Por ahí, si no venían trabajando, incitar a la persona a que trabaje, a que retome sus actividades laborales, que vuelva a fortalecer los vínculos que antes tenía, que los vuelva a construir. Y bueno, eso ya es como más particular, depende de las necesidades que tenga cada persona. También dentro del equipo de salud mental tenemos una enfermera que ya realiza un taller de manualidades, Andrea Mamani, que bueno, no son destinados no solamente, tiene el objetivo de hacer las manualidades, ¿no? Sino que tiene todo un trasfondo también de poder socializar, de poder encontrarse con otras personas, de poder salir de las casas. Hay gente que por ahí, como te decía, se aísla tanto que pierde el contacto con las otras personas. Así que bueno, se intenta buscar talleres o actividades deportivas, ¿no? Como actividades físicas, y bueno, eso siempre se intenta trabajar de forma multisectorial, ¿no? Con todo el pueblo, con las actividades que hay en el pueblo, los distintos talleres, gimnasios, y bueno, y se intenta que la persona, bueno, de a poquito vaya retomando todo eso que perdió, y a partir de ahí, bueno, va mejorando también el autoestima. Y a través del análisis psicológico también, bueno, la cura, o mejor dicho, la canalización de ese dolor psíquico que venía atravesando. Así que bueno, a partir de esas consultas se empieza a elaborar ese plan de tratamiento.
Decíamos que es muy importante, como bien planteabas, esta cuestión del acompañamiento, tanto familiar, del entorno, el acompañamiento profesional, pero en ese sentido es importante saber a dónde recurrir. En nuestro hospital se pueden acercar, hay un área justamente donde vos desarrollás tu actividad profesional que puede recibir brindar esta atención.
Sí. Cuando ya, a ver, hay situaciones de urgencia, ¿no? Donde hay un riesgo inminente para la persona, ahí, bueno, se acude directamente por guardia y desde guardia piden la intervención del equipo de salud mental. Y bueno, y también de paso convoco a la gente de que si hay alguien que está escuchando, que esté atravesando por esta situación o que sepa de alguien de su entorno, que esté atravesando, que se comuniquen con el servicio de salud mental, que pidan un turno y bueno, que ahí vamos a estar para ayudarlos, que sepan que no están solos, que no están solas, que hay todo un equipo de profesionales dispuesto a ayudarlos y a trabajar para que puedan salir de esta situación. Así que bueno, por eso es que lanzamos esta campaña Atate a la Vida.
Bueno, Carolina, te agradezco muchísimo por estos minutos. Es importante esta información para la comunidad y, por supuesto, el espacio aquí en Radio Nacional está a disposición siempre.
Bueno, Marce, un abrazo acá virtual y bueno, un saludo para todos y espero que les haya servido la información.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Carolina Pato, licenciada en psicología, forma parte del equipo del Servicio de Salud Mental y Adicciones del Hospital de Perito Moreno.